Nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, y hoy vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 22 del capítulo 21. Mateo, capítulo 20, comenzando a leer en el versículo 29. Recordemos que Mateo nos está presentando desde el primer capítulo a Jesús como el Rey, como el Mesías prometido, que viene a establecer su reino entre los hombres. Y ahora ya llegamos al punto donde esto se hace manifiesto, se hace público. El mismo Señor hace público que Él es el Mesías. Y vamos a ver parte de cómo lo hace y vamos a ver parte de cómo responde el público ante esas demandas. Así que comenzamos a leer en Mateo 20, 29. Yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo y los llamó. «¿Qué queréis que haga por vosotros?». «Señor, queremos recibir la vista». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y los siguieron. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: «Id a la aldea que tenéis enfrente, y allí mismo encontraréis una burra atada y un burrito con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os comenta algo, respondedle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: «Decid a la hija de Sión: Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga». Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», preguntaban. «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea», contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. «Escrito está», les dijo, «mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones». Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron. «¿Oyes lo que esos están diciendo?», protestaron. «Claro que sí», respondió Jesús. «¿No habéis leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza?». Entonces los dejó. Y saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. «Nunca más vuelvas a dar fruto», le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. «¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?», preguntaron ellos. «Os aseguro que, si tenéis fe y no dudáis», respondió Jesús, «no solo haréis lo que he hecho con la higuera, sino que podréis decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si creéis, recibiréis todo lo que pidáis en oración. Amén. Bueno, pues estamos ante la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que constituye la primera y la más clara declaración de realeza. Él se muestra por primera vez, sin ningún tapujo, diríamos, como el Mesías, como ese rey. Y vemos cómo Mateo va a dar detalles en este pasaje de la naturaleza de esa realeza. ¿Qué tipo de rey es Jesús? Y va a decir al menos dos cosas. Va a decir que es un rey de un reino espiritual y, en segundo lugar, va a demostrar que el hecho de que su reino sea espiritual no quiere decir que sea un reino de debilidad, sino, por el contrario, un reino de mucha fortaleza. Este relato que hemos visto es como una inclusión, ya lo hemos visto anteriormente, Mateo muchas veces hace esto, y es meter todo el relato pues como un sándwich, ¿verdad? Hay algo al principio que se repite casi al final, y en el centro está la enseñanza principal. Y eso que rodea esa enseñanza principal tiene que ver con esos ciegos y esos cojos. Fijaos que comienzan el capítulo 20, versículos 29 al 34, con el relato de dos ciegos que reciben la vista. Luego, cerca del final del relato, nos dice que los ciegos, así en plural y en abundancia, los ciegos y los cojos venían a él y eran sanados. Así que entre una sanidad y la otra, vemos cómo está esta enseñanza sobre la venida del reino, que es un reino espiritual y es un reino de poder. Ahora, ¿qué importancia tiene este asunto de los ciegos y los cojos? ¿Por qué Mateo, que lo que nos está presentando es a Jesús como el rey, por qué le da tanta importancia, de tal manera que todo el pasaje está, al principio y al final, marcado por estas dos enseñanzas? Bueno, pues si queremos entender eso, tenemos que ir a la historia del rey David en el Antiguo Testamento. El primer acto de David como rey de Israel, después de muchas peripecias que tuvo que sufrir, fue capturar la ciudad de Jerusalén para establecer en ella la capital. Por supuesto que los jebuseos, los habitantes antiguos de Jerusalén, no estaban dispuestos ni tenían interés ninguno en ceder la ciudad a David. Y vemos cómo se burlan de él, diciendo de alguna manera, jamás entrarás aquí, jamás gobernarás en Jerusalén. Y entonces esa burla la hicieron de esta manera, como diciendo, mira, estamos tan seguros que no vas a entrar, que vamos a poner a guardar la ciudad a los cojos y a los ciegos. Es interesante cómo esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6, literalmente dice, no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Pero quiero leerlo desde otra versión, que dice, después de esto, estamos leyendo en 2 Samuel 5, 6, dice, después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla, a esta ciudad no entrarás, nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Bueno, esa fue la fanfarronería de los jebuseos. Ahora, conocemos un poco la historia y sabemos que al final el que ganó ese partido fue David. Él capturó esa fortaleza de Jerusalén, no como ellos pensaban que iba a entrar por la puerta, sino por los conductos de agua que entraban en la ciudad. Y con ocasión de esa conquista, él se habían burlado de él diciendo, no tenemos que poner ahí a los fuertes a guardar esto, ya los cojos y los ciegos nos bastan. Y entonces él tomó eso mismo, esa burla que habían hecho sobre él, para decirles de la siguiente manera. En los versículos siguientes a los que acabamos de leer, 2 Samuel 5, 7, dice: Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Así que a partir de ahí, los ciegos y los cojos parece que era el símbolo de que David había entrado con éxito en aquella ciudad, que su reino se había establecido. Cualquiera que fuese la guarda que pusieron, David había entrado como soberano. Ahora, fijaos, ese es el rey entrando en Jerusalén. Y ahora tenemos aquí el rey Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, entrando en Jerusalén. Y justamente encontramos la misma escena. Está Jesús entrando como un rey victorioso. Pero a diferencia de David, no solamente es un rey victorioso, sino que es un rey misericordioso. Y lo primero que hace es quitar el dolor y el sufrimiento de aquellos ciegos y de aquellos cojos. Sí es un rey, sí viene a la capital del reino, pero viene a establecer un reino espiritual que viene a sanar, que viene a ser completo a aquellos hombres que hasta ahí habían tenido dificultades en sus vidas. Y eso nos ayuda a entender el resto del relato. Ahora, si vemos esto de esta manera, vamos a entender por qué Mateo lo pone al principio y cerca del final de todo este relato. Así que, teniendo esto como introducción de las circunstancias, vamos a ver cuatro escenas en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la primera escena de Jesús con los dos ciegos. En segundo lugar, vamos a ver a Jesús entrando como rey en la ciudad. En tercer lugar, lo vemos entrando también en el templo, no solamente entra como rey, sino como sacerdote de parte de Dios, entra en el templo a poner orden. Y en cuarto lugar, vamos a ver a Jesús y su encuentro con aquella higuera estéril y la enseñanza que da a aquellos religiosos del momento, a toda Jerusalén y por extensión a todos nosotros. Así que esa es la hoja de ruta para esta mañana. Comenzamos con el versículo 29 del capítulo 20, este encuentro que tiene el Señor con los dos ciegos. Volvemos a leerlo, 20:29 dice: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Fijaos que se nos dice que fue al salir de ellos de Jericó, se encontraron con estos dos ciegos. Aquellos hombres están sentados junto al camino y cuando oyen que Jesús pasa por allí, dice el versículo 30, clamaron diciendo: Señor, aquí hay un reconocimiento, lo que Jerusalén en general, ni Judá, ni Israel en absoluto están dispuestos a reconocer. Aquellos hombres lo reconocen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Tengo que abrir aquí un paréntesis y decir que tenemos un pequeño problema aquí, porque si vamos al relato de Lucas, Lucas nos dice que esto ocurrió cuando Jesús entraba en Jerusalén, entraba en Jericó, Mateo nos dice que cuando ellos salían de Jericó ocurrió esto. Y los teólogos, los eruditos han tratado de responder a esto, a esta supuesta contradicción. Algunos dicen, bueno, es que había la vieja Jericó y la nueva Jericó, y salía de la vieja Jericó para entrar en la nueva Jericó, y ahí, en ese salir, en ese entrar, pues es donde sucedió esto. Bueno, no hay evidencias de que hubiese una vieja y una nueva Jericó. Así que lo más probable es que el Señor se encontró con estos ciegos cuando entraba en Jericó y les sanó cuando salía de Jericó. Lucas unifica todo eso, los encontró y los sanó, no habla del espacio que hubo, del tiempo que hubo entre que se los encontró al entrar y que los sanó al salir, mientras que Mateo describe la culminación de aquel encuentro. Así que no hay razón para dudar de esta enseñanza. De hecho, si comparamos a Lucas y a Mateo, pues encontramos más de una ocasión en que sucede esto. Uno relata el acontecimiento como un todo en conjunto y otro entra en algún tipo más de detalle. Lo importante que tenemos que ver aquí, me lo podía haber ahorrado, pero por si alguno se lo cuestionaba, no ocultamos nada de nadie, tratamos de resolver las dudas que puedan surgir. Lo importante aquí ver es ver el significado de esta sanidad. Fijaos que estos ciegos ven lo que la mayor parte de la población no era capaz de ver. Lo llaman a Jesús Señor, Hijo de David, lo están llamando Mesías. Y vemos cómo no es algo que se les ocurre decir y en cuanto los mandan a callar, ellos ya desisten. Están tan convencidos de ello que aun cuando hay una prohibición que les dicen callaos, no molestéis, vemos cómo ellos dicen que clamaban más. Y cuando Jesús se acerca a ellos y ya por encima de las voces que tratan de silenciarles, el Señor los confronta y dice, ¿qué queréis que os haga? Ellos dicen, Señor, reconociendo de nuevo lo que otros no reconocían, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ellos saben que Jesús es el Salvador prometido y que no solamente tiene poder para salvar, sino que tiene voluntad también para salvar. Saben que Él tiene no solamente deseo de salvar, tiene mucha piedad, sino que también tiene el poder para sanar. Y vemos cómo ante esa insistencia, la reprensión de la multitud no tuvo efecto, porque ellos creyeron que el Señor aprobaría su petición, lo cual queda aprobado porque dice el versículo 34 que Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Ahora vemos cómo esta señal tiene el mismo significado que otras que hemos visto anteriormente. En este milagro vemos nosotros un testimonio del poder del Mesías. Ya lo había dicho, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53, que os animo, perdón, el capítulo 35, que os animo a leer luego en casa, y anunciando a esa Jerusalén que está siendo destruida en aquellos tiempos, el Señor habla de un prometido, un Salvador, y dice, entonces, entre otras cosas que vendría a ser, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Aquí tenemos un retrato de lo que sería su obra. Traer luz, alumbrar espiritualmente, traer salvación. Y también hay otra enseñanza aquí, y es cómo se apropia uno esa salvación ofrecida, y es por medio de la fe. Aquellos hombres no fueron salvos sin buscarlo, sin pedirlo, sin solicitarlo, sin clamar por ello. Así que vemos que los ciegos ilustran la importancia y la necesidad de la fe para poder recibir la vista espiritual. Ellos creyeron que el Señor tenía poder y al mismo tiempo misericordia. Misericordia y al mismo tiempo poder. Por eso no se contentaron con decir, estuvo por aquí y le oímos, sino que ellos buscaron al Señor. Se resistieron a todos los esfuerzos de ser estorbados y alejados. Perseveraron en su petición, insistieron porque reconocían su gran necesidad de Él. Una fe así, y solamente una fe así, recibe misericordia y recibe salvación de nuestro Señor. Y nosotros debemos de identificarnos con ellos y no con esa multitud que igual que habían hecho los discípulos anteriormente, ¿os acordáis cuando no eran ciegos y cojos los que venían, sino cuando eran niños los que eran traídos? ¿Y qué hacen los discípulos? Dicen, no, estos no valen. Vosotros callad, no molestéis. Pero el Señor está dispuesto a salvar, a sanar, a traer una nueva vida. Y nosotros debemos identificarnos con estos que claman y no aquellos que usan sus voces para silenciar las necesidades de otros. El caso es que Jesús ve la necesidad que ellos tienen. No es ficticia, no es supuesta, es una necesidad real. Y el Señor, con su poder, con su misericordia, tiene compasión de ellos y trata con ellos. Y esa fe que ellos manifiestan no solamente hace que el Señor les conceda el recibir la vista, sino que son atraídos. Dice que a continuación les siguieron. Se hicieron sus discípulos. No se conformaron simplemente con ya tenemos lo que andábamos buscando, ahora nos olvidamos de Dios, sino que en agradecimiento con esas vidas transformadas, ahora siguen al Señor. Bueno, pues esto ocurre saliendo de Jericó. Y la siguiente escena que nos encontramos es a la entrada de Jerusalén. Volvemos a leer en el capítulo 21, ahora los versículos 1 al 11, para entrar en nuestro segundo punto anunciado, que es a Jesús y su entrada triunfal en Jerusalén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fijaos que cada elemento de este relato tiene su significado para nuestro entendimiento de la realeza de Cristo. Todo tiene el propósito de guiarnos a una misma enseñanza, que este que está entrando en Jerusalén no es ni más ni menos que el Cristo, el enviado de Dios. La decisión de Jesús de entrar en Jerusalén de esta manera significa que Él está, como dije hace un momento, de una manera clara y abierta, está haciendo una declaración de su realeza. Y por lo tanto, puesto que Él se presenta como rey, está demandando sumisión y aceptación de parte de aquellos que están en el camino. Por unos versículos a los que llegaremos más adelante, vamos a darnos cuenta de que si bien esa es la demanda de Jesús, él no tenía ninguna esperanza de que eso se cumpliera. Él sabía que venía lo suyo, pero los suyos no le iban a recibir. No obstante, él hace su demanda como el rey, el enviado del Señor. Otra cosa que también sabe el Señor es que presentándose de esta manera, anunciando que Él es el Rey, el Mesías, el ungido, se va a ganar la oposición de sus enemigos. De alguna manera, Jesús, con este presentarse abiertamente, está entregándose para ser detenido, para ser crucificado y para ser muerto. No obstante, aunque la mayoría le van a rechazar, aunque algunos no van a entender quién es Él, vemos cómo hay algunos que van a recibir su autoridad. Y por eso dice en el versículo 1 y 2 que el Señor envía dos discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y vemos como, mientras que muchos no le reciben, hay algunos que no solamente le reciben, sino le obedecen. Y dice que estos discípulos fueron e hicieron como el Señor les había mandado, versículo 6. Pero no solamente estos discípulos, bueno, ya llevaban 3 años con él, lo menos que se puede esperar es que ellos obedeciesen y reconociesen la autoridad de ellos. El Señor no solamente espera que los suyos, los cercanos, los íntimos, le obedezcan, sino también que otros también lo hagan. Y en esta ciudad donde va a ser rechazado por la mayoría, Él sabe que algunos le van a seguir, algunos van a reconocer su señorío, algunos como el dueño de estos animales. Por eso les advierte, dice, si alguien os pregunta sobre esto, decirle ni más ni menos que el Señor lo necesita. Versículo 3, si alguien os dijere algo, cuando llevéis sus animales, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Jesús sabe claramente lo que va a pasar. No sabemos si por conocimiento divino o simplemente porque ya había pactado este asunto con el dueño de los animales. El caso es que él hace esa petición y hace de esto y la explicación. Si alguien pregunta, decir que el Señor lo necesita. Lo que es evidente es que no solamente los discípulos que van y cumplen ese mandato de ir a traer a los burros, sino también el dueño de ellos reconoce el señorío del Señor. La mayoría le rechaza. Las autoridades, vamos a ver cómo se escandalizan y ya empiezan a molestarse. Pero hay algunos que reconocen ya a estas alturas a Jesús como Señor. Ahora, lo interesante que vemos aquí es que Él por primera vez está llamándose a sí mismo el Señor. Esto no era cosa pequeña. Esto era motivo de una gran escandalera. Esto era motivo de que lo detuvieran por hacerse igual a Dios. Pero aquí Él está afirmando su deidad y eso es algo que nosotros tenemos que ver a esta altura. Luego vemos que aquí hay una referencia a Zacarías 9:9 en el versículo 5. Si tenéis una de estas Biblias con las palabras de Cristo en rojo, casi ya no podemos encontrar otro tipo, pero bueno, no son esas palabras más inspiradas que otras. Pero aquí encontramos una cita del profeta. Si tenéis una de esas Biblias, veréis que esto no está escrito en rojo, con lo cual parece que Mateo es el que hace una referencia que con eso se estaba cumpliendo la profecía. Pero si no, podemos entender que posiblemente el propio Jesús fue quien pronunció estas palabras, quien hizo referencia a esa cita. Pero vemos que aquí no solo los ciegos se habían referido a Jesús como hijo de David, sino que al hacer referencia a esa cita de Zacarías, encontramos que ese mismo es ni más ni menos que el rey. Aquí se presenta a Israel, al que se llama la hija de Sion, esperando que venga su rey. El Señor que rechazó que otros le entronizaran cuando no era el momento, ahora viene sin tapujos. Ahora no viene de incógnito, ahora viene y se manifiesta. Se está cumpliendo la profecía. Y aquí viene el hijo de David, viene tu rey. Y por la entrada que sabemos que va a ser y que realmente al final acaba siendo, lo que se destaca aquí es su mansedumbre. Viene como un rey manso, bondadoso, misericordioso. Pero no hemos de olvidar, y esto es algo que os repito cada vez que tengo la ocasión de hacerlo, que cuando en el Nuevo Testamento encontramos una cita del Antiguo Testamento, nuestro deber no es simplemente ir allí para constatar que el autor del Nuevo Testamento, oye, copió exactamente, fue fiel en copiar lo que dijo, sino que tenemos que ver ese pasaje en su contexto. Nos aparece a nosotros una breve cita, pero nosotros estamos llamados a ver todo su contexto. Eso es lo que el Espíritu Santo, a través del autor sagrado del Nuevo Testamento, nos está diciendo. Ve a la Escritura y ve en torno a ese pasaje qué es lo que el Señor estaba diciendo. Y si nosotros hacemos eso, vemos ahí en Zacarías 9:9, que no solamente se habla de la humildad del rey que viene a la hija de Sion, sino que también se habla de su justicia y de Él como Salvador. Mirad la cita en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El contexto anterior, lo que hemos visto en el capítulo 20, no solamente está señalando el sufrimiento futuro del Mesías, sino que también nos está explicando que ese servicio humilde del Mesías sigue siendo el rey, pero viene a salvar. Por eso dice, alégrate. Cuando viene el rey a una ciudad corrompida, como era Jerusalén, en el mejor momento de Jerusalén, siempre estaba llena de pecadores. Y cuando se anuncia que viene el rey, viene con toda autoridad, pero viene, según dice este pasaje de Zacarías y según refleja Mateo, viene a traer salvación. Ya nos lo ha dicho en el capítulo 20, viene a dar su vida en rescate por muchos. Ese motivo de alegría. No nos extraña que aunque esta gente no se enteró mucho de lo que estaba aconteciendo, decía, Hosanna, gloria al Señor, gloria en las alturas. Y vemos que en cumplimiento de esa profecía de Zacarías, viene montado sobre un pollino, un burrito, hijo de una burra. Y es interesante que no dice que venía montado en la burra, sino en el burrito. Ahora podemos decir, bueno, vaya rey, ¿verdad? Los reyes vienen en sus carros y los vienen en sus carrozas y vienen en unos corceles preciosos, unos caballos tremendos. Y parece que este sea un rey con poca realeza. Pero no nos equivoquemos, no conocemos las costumbres. No sé si hemos visto algún burro alguna vez en la vida. Alguno seguramente no lo ha hecho si no ha ido al zoológico, ¿verdad? En la antigüedad los reyes no solamente iban a caballo, iban también en burros. Era, no sé, se me ocurre, no sé si es igual que hoy ir en coche o ir en moto, no sé, pero quién sabe. Es interesante, por ejemplo, en el libro de los jueces, que se habla de aquel hombre, Jair, que era uno de los jueces que vino después de Abimelec y de Tola, que fueron otras autoridades. De hecho, Abimelec, su propio nombre indicaba que él era hijo del rey. Él se creyó incluso el rey. Pero vean, lo que quiero que veáis es que en Jueces 10, 3 y 4 dice que este Jair tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades. O sea, tenemos aquí hombres que tienen autoridad, cada uno tiene una ciudad sobre la que gobierna, y no dice eran tan humildes que pudiendo ir en caballo iban en burro, no, es que era un medio de transporte que también usaba la realeza. Así que no nos perdamos con eso, igual que cuando escuchamos de Jesús el príncipe de paz, hoy pensamos que príncipe es un poco menos que rey, es la autoridad suprema, y estas autoridades se movían también en este tipo de animales. Así que viene como un rey, pero con un reino que es diferente a los reinos de este mundo. Lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el mundo la autoridad abusa de los que tiene por debajo. Este es un reino diferente. Las cosas en este reino que es espiritual funcionan de manera diferente. Por eso, si seguimos leyendo esa profecía de Zacarías, donde dice, alégrate, hija de Sión, tu rey viene a ti montado sobre un burro, dice en el versículo 10, Zacarías 9:10, dice, y hablará paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar. O sea, no es por ser un rey menor que viene montado en un burro. No, no, es porque es un rey de paz. No viene a establecer con la espada ni con el ejército, ni por la fuerza humana o de las bestias o de la artillería. No viene a establecer su reino. Hablará paz a las naciones, atraerá a la paz a las naciones. Su señorío será como el de ningún otro rey, como el de ningún otro emperador. Será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Recuerda que cada vez que la Escritura se habla eso, desde el oriente hasta el occidente, desde el principio hasta el fin, se está hablando de todo lo que incluye eso, ¿verdad? O sea, un rey universal, el que está entrando en Jerusalén no es un rey menor, no es el concejal de festejo de Jerusalén, es la autoridad suprema del universo. Ahora, esto no encaja mucho con el criterio que tenían algunos de lo que tenía que ser el Mesías. Ellos, los que esperaban la llegada del Mesías, esperaban un rey guerrero que, por supuesto, cuando viniera, tenía que venir montado en el caballo más fuerte, más robusto y de mejor presencia. No, Jesús viene con autoridad, pero también con humildad. Un detalle interesante que nos dan Marcos y Lucas es que este burrito no viene montado en la burra, sino en el burrito. Y dice que Marcos y Lucas dan este detalle que no da Mateo, y es que en este animal no se había montado nadie. El significado de esto está muy claro, ¿verdad? Dice que había una multitud inmensa allí a la entrada de Jerusalén, la gente gritando por aquí y por allá, echando mantos y echando hojas y ramas a los pies de aquella comitiva. Imaginaos un burro sin domesticar, cómo se exaltaría con tanto grito y tanta algarabía. Pero vemos que aquel que domina las olas, en dos ocasiones anteriores se habla de cómo él domina el mar, ahora está domando una criatura que por naturaleza no se va a dejar montar como es este animalito. Este es el rey de paz. Viene con paz, pero también con autoridad. Él tiene todas las cosas bajo su propio dominio. Y eso nos hace recordar algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el que encontramos en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10. Si me queréis acompañar, quisiera leer estos 10 versículos. Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Os dais cuenta? No podemos entretenernos mucho en este pasaje, pero fijaos, este mismo rey que viene, viene como casi de un reino inexistente, un árbol que ha sido talado y sale allí una ramita que parece que promete muy poco, pero se estará estableciendo y vendrá a juzgar, no según la vista. Aquella gente decía, ah, un ciego, cojo, fuera, que no molesten, niños, esos tampoco valen, valen los ricos, valen los que han cumplido la ley. No, dicen, no juzgará según la vista, él juzgará con justicia. Y dice, versículo 5, seguimos en Isaías 11, 5, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y fijaos lo que viene a establecer. ¿Qué reino promete el Señor? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, fijaos, el versículo 1 habla de ese tronco, de ese vástago, dice, esa raíz acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente. Y su habitación será gloriosa. Lo que Isaías había predicho ahora se está cumpliendo. Tremendo lo que está sucediendo. Qué pena que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo aquel día en su ciudad. El hijo de David anuncia y demuestra su autoridad. Viene demandando obediencia. Vosotros id a traer los animales. A ese que obedezca dejando que los traigáis, requiere sumisión. Está prefigurando el reino eterno del Mesías. Tremendo, ¿verdad? Y mientras esto ocurre, la gente solo ve lo externo. Qué pena, ¿verdad? ¿Cuántas personas están cada semana escuchando la palabra de Dios? Y oyen estas cosas que son maravillosas en sí mismas, no por quien las predica, sino porque son palabra de Dios. Y se van acostumbrando a esto y dicen, hoy sí que estuvo bonito. Mira esa ilustración, qué buena fue. Pues mira, ese detallito no me había dado cuenta. Y se pierden que Dios está entre nosotros, conforme ha prometido. Y cantan, y sí, cantan lo que sale en la pantalla o lo que está en el boletín. Esas hosanas, esas alabanzas, esas aleluyas. Pero no están entendiendo lo que hay en su corazón. Querido, si esta es tu situación, pide al Señor que abra tu entendimiento, que no seas como uno de estos de la multitud, que ahora igual dicen esto, que luego en unas horas van a decir, crucifícale. Fijaos lo que hace la gente. Está entrando el rey, ese prometido, ese que viene con autoridad, este que viene a establecer paz en los corazones. Y en el versículo 9 dice, la gente que iba adelante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. No queremos hacer demasiado de esta palabra Hosana, porque en aquellos tiempos era una expresión de felicitación, su significado es salve, ¿verdad? Pero con todo es muy significativa. Aquí tenemos nosotros al rey que viene no a destruir a los cojos y a los ciegos como entró David cuando estaban los jebuseos dominando esta ciudad, sino que viene a traer misericordia, viene a traer salvación. Pero fijaos que lo que se demanda, David vino a imponer sus normas en aquella ciudad. Ahora llega el verdadero rey, el que reinará de mar a mar. ¿Y qué es lo que espera? ¿No espera que la gente se someta a reglamentos y a normas? Sino que él viene a traer la redención del pecado. Con demasiada frecuencia las personas interpretan el reino del Mesías en términos de obedecer sus normas, de cumplir sus leyes y esperar el juicio. Y todo eso está ahí, pero fijaos, lo que el Señor espera es una entrega en adoración, en alabanza. Esta gente estaba cantando lo que no sabía qué significaba. Estaban haciendo un acto externo de lo que debería ser la respuesta del hombre cuando se encuentra con Dios. Una alabanza sincera, sentida, de corazón, con entendimiento, con la voluntad en ello. No solamente viene Jesús a cumplir con la ley, a cumplirla para su pueblo y a esperar que su pueblo en obediencia la cumpla. Él viene a traer una relación con nosotros, la relación que se rompió en el jardín del Edén. Él viene a recomponerla. Fijaos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, aquel que se quedó mudo, cuando pudo hablar, lo recoge Lucas 1:68, dice, pronunció estas palabras, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Fijaos, el Señor no viene a imponer nuevas normas ni las viejas normas. El Señor viene a salvar. El Señor viene a servir, lo acaba de decir en el capítulo anterior. Él no viene a ser servido. Él viene a servir y su mayor acto de servicio es dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros para poder cumplir las normas, para poder obedecer, primero tenemos que ser rescatados. Lo habíamos leído la semana pasada, ¿verdad? En Tito 2:14, perdón. Nosotros hemos de ser un pueblo celoso de buenas obras, pero para poder ser celosos de buenas obras, primero tenemos que ser rescatados de toda iniquidad. Dice allí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. A eso entró Jesús a Jerusalén y a eso entra el Señor en nuestros corazones. No a decir, bueno, ya esto lo cumplo, ya esto, cada vez me resulta más fácil esto, cada vez aborrezco más este pecado, cada vez amo más la santidad. No, Él viene primero a redimirnos para que eso se pueda dar. Eso es lo que hace el Señor. El reino de, que Dios viene a establecer por medio de su Cristo, de su Hijo Jesucristo, es un reino dinámico, es un reino salvador. No es un reino estático de unas normas que están ahí y hay que intentar cumplirlas. No, no, Él entra en nosotros. Ahora, el problema es que todo esto se anuncia, esta gente lo está experimentando, pero todavía se quedan con lo externo. Y por eso, de nuevo, mi deber es advertirte, ten cuidado, que puedes pasarte la vida cantando hosanas al Señor, escuchando la ley, hablando del Salvador y todavía no entender quién es Él ni qué ha venido a hacer. Porque eso es lo que ocurrió con la mayoría de esta gente. Mirad lo que dice en respuesta a esto, según entra Jesús en Jerusalén, dice que toda la gente se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? O sea, a estas alturas y todavía preguntan quién es este, ignoran. Pero fijaos, los que sí tienen una respuesta, ¿qué respuesta dan? Versículo 21, ante esa ciudad que está conmovida y preguntan quién es este. Unos dicen, este es Jesús el profeta. Pues sí, claro que Jesús es el profeta, pero es más que Jesús el profeta. Es el Mesías que está viniendo, es el reino de Dios que ha venido a la tierra, es el Rey que viene a salvar, es el Redentor que viene a rescatarnos de nuestro pecado. Y fijaos, esta gente dice, ah, bueno, de Nazaret, de Galilea. Esto da a entender que muchos de los que responden venían con Él ya desde Galilea. Estaban con Él, era uno de los nuestros, ¿verdad? Venimos aquí porque el chico se exhibe hoy en este desfile. De entrada en Jerusalén. Pero ni siquiera estos entendían. Unos preguntan y el eco que responden es una respuesta incompleta. Él es el profeta, pero es el Señor, es el Mesías, es el ungido, es el Rey, es el Hijo de David, es el Salvador, es humilde, es misericordioso, pero es Salvador, es Redentor, trae salvación. Viene como Rey, demanda fe y obediencia. No viene simplemente a exhibirse, ¿verdad? Y a todos esos súbditos potenciales dirán, mirad quién soy, someteos. Pero como ha de registrar Lucas en el capítulo 19, cuando Lucas hace un relato de esto que estamos viendo hoy, añade aquí un detalle muy importante. Capítulo 19 de Lucas, versículo 41 al 44. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, esta misma cosa que estamos viendo, Lucas añade, que cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Pero si le están diciendo hosana, lo están reconociendo como Señor, dicen que es el profeta que viene de Galilea. Pero él llora porque ellos tienen un conocimiento superficial, por lo tanto su fe es superficial. Y por eso él llora, dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el día en que la gracia de Dios se ha manifestado como nunca antes en esa ciudad. Y no te has enterado. Solo ves que viene una celebridad. Jerusalén está lleno de gente que viene a celebrar la Pascua como todos los años. Y ven aquí a este que era un profeta como habían venido tantos. Y no reconocen al Mesías. Lamentablemente, algunos de los que estáis aquí esta mañana, simpatizáis con el cristianismo o con este tipo de cristianismo, el cristianismo evangélico, y si vamos, pues evangélico y bautista y reformado y no sé cuántas cosas más. Solo eso nos hace tilín, pero no hemos entendido que este es el día en que el Señor está entre nosotros, que viene como rey, un rey de poder, de autoridad, pero al mismo tiempo como un salvador que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Qué triste, tan cerca y tan lejos. Bueno, pues este episodio es continuado por el que encontramos en tercer lugar. Ahora encontramos a Jesús en el templo. No solamente está entrando como el Mesías, como el Rey en Jerusalén, sino que entra como sacerdote en el templo. Y lo que vamos a ver ahora es que aunque él es humilde, eso no significa que sea débil. Dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fijaos, aquí está este rey que viene sobre un borriquillo, manso y humilde, pero expresando su justa ira. No solamente se presenta como profeta, eso ya lo veía la gente. No solamente viene como rey cumpliendo las profecías, sino también viene con su tercer oficio mediatorio. Viene como sacerdote a purificar el templo. Él tiene autoridad para el templo. Y cuando se hace esta referencia a lo que está escrito se encuentra en Isaías 56:7. Y fijaos, porque esto es muy importante, para entender lo que pasa aquí, tenemos que entender de nuevo lo que dice el contexto de esa cita. Y en Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí el Señor no solamente está airado por la profanación del templo que se ha convertido en un comercio deshonrado, sino porque el mensaje del Evangelio que el templo estaba voceando, el templo estaba allí para decir, este es un pueblo pecador y necesitan un sacrificio. Y ese sacrificio viene enviado por el Señor. El Cordero de Dios es el sacrificio. Dice, pero claro, con tanto mercadeo por aquí y tanto ruido de animales por allá, la gente viene aquí como si fuese a un centro comercial. Vuestra actividad está profanando y está enturbiando, está trayendo una niebla sobre la realidad del templo. No dejáis por vuestra religiosidad que el templo cumpla su función. Y fijaos, dice, esto no solamente es para los judíos, esto es para los gentiles, esto es para toda la gente. De hecho, si os dais cuenta, también del templo querían impedir que entrasen los cojos y los ciegos. Tenían lugar para cualquiera que vendiese palomas, cualquier tipo de animal, todo lo que fuera necesario. Pero no había lugar para los verdaderos adoradores. Mientras que muchos les rechazaban, estos dijeron, hijo de David, a estos que le llamaban hijo de David, decían, vosotros no podéis entrar. El templo, el pueblo de Dios reunido en el lugar donde Dios se manifiesta, estaba haciendo algo que iba en contra del propósito para el cual el Señor lo había establecido. Todo eso estaba escondido, todo eso estaba ensombrecido. Estaba, imaginaos, ¿verdad?, el altar del Señor y había tanta mercadería por allí que no... Oye, ¿dónde está el altar? No sé, detrás de esas cajas, detrás de esa montaña de estiércol, ¿quién sabe dónde? ¿Qué retrato, verdad, de buena parte de la iglesia cristiana en el siglo XXI? Tiene tantas cosas que esas cosas nos impiden ver la realidad, que el Señor se ha acercado a nosotros. Y vemos cómo este asunto se desarrolla en los siguientes tres versículos. Ya hemos visto que vinieron a él ciegos y cojos en el templo. Había unos ciegos en Jericó, ahora son otros ciegos y cojos en el templo y el Señor los sana. Fijaos, con la venida del Mesías, este que es el ungido de Dios, este que es el rey, este que es el profeta, Este que también es el sacerdote, aquellos parias de la sociedad, aquellos que la gente decía, como los apóstoles dijeron de los niños, que no pueden entrar, el Señor les permite que entren. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Algo habrá hecho este o sus padres, por eso nació ciego. Oh, este, a saber en qué se ha metido, mira qué cojera tiene. Impedían que estas pobres almas entrasen a la presencia del Señor. Pero el Señor viene para traer salvación. A diferencia de David, recordad que en el pasaje que vimos al principio, David consideraba a los cojos y a los ciegos como sus enemigos. No por la cojera, recordad que creo que es un par de capítulos después de ese pasaje, David decide tener a Mefiboset. ¿Os acordáis aquel hombre lisiado que había caído de los brazos de su cuidadora cuando era niño? Y él lo tuvo a su mesa el resto de sus días, en la mesa del banquete del rey. O sea que no era por su discapacidad, pero vemos cómo simbolizaban la oposición que hubo de los jebuseos a la entrada del rey David en Jerusalén, y por eso él los tuvo por sus enemigos. A diferencia de David, vemos cómo Jesús trata a estos parias de la sociedad como los súbditos del reino, aquellos que reciben su sanidad, aquellos que reciben su gracia salvadora. Y aunque el día del juicio está por venir, nosotros hoy estamos delante de Dios como aquellos ciegos y aquellos cojos. Estamos incapacitados por nosotros de ver a Dios, de andar hacia Él. Pero Él ha venido justamente para eso, para traernos vista espiritual, para capacitarnos para servirle. Fijaos que estos que habían tenido durante toda su vida esa imposibilidad para entrar, el Señor hace que entren. En cambio, fijaos, aquellos que eran, por así decir, habituales del templo, cuando ven estas maravillas, ¿cómo reaccionan? Versículo 15. Al ver esto, al ver que el Señor sana y quita ese quebranto a aquellas pobres almas, dice, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, Mateo ya un poco nos induce, ¿verdad? Viendo lo que hacía, ¿no? Ya lo califica de maravillas. Viendo a los muchachos, recordar, los muchachos que tenían prohibido también acercarse al Señor, viendo las maravillas que hacía, sanando, a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, ¿cómo responden estos? Lo que cabía esperar, ¿verdad? No, se indignaron. Qué pena, ¿verdad? Lo que Mateo dice que eran maravillas para estos religiosos era sacrilegios, eran blasfemia. ¿Cómo se atreve este? Qué ciegos estaban, ¿verdad? Y por eso el Señor responde citando el Salmo 8, versículo 2, en el versículo 16 de nuestro pasaje. Allí en el Salmo 8, 2, el Señor dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y si allí en el Salmo esto se refiere a Dios, Jesucristo se apropia esto refiriéndose a sí mismo. Yo vengo aquí, ¿me rechazáis? ¿Veis que las maravillas que yo hago como el rey, el Mesías, el profeta, el sacerdote enviado por el Padre, esto es para vosotros un escándalo? Bueno, pues esto es lo que el Padre ha hecho. Los que vosotros despreciáis son los que están perfeccionando la alabanza. Estos han reconocido que el Rey está aquí, que este es el día de la visitación del Señor, que este es el día de la gracia. Por la misericordia de Dios la están recibiendo. Y aquí vemos nosotros al Señor, que hasta aquí ha estado evitando toda alabanza, ha estado sanando a las personas, y dice, no digáis nada. No es el momento de revelarlo. Fijaos que ahora Él, lo que había sido adjudicado al Padre, ahora Él se dice, todo esto se dice de mí. De alguna manera, Él se estaba poniendo en la boca del lobo, ¿verdad? Él, vemos cómo acabará siendo crucificado justamente por cosas como esta. Está permitiendo que los muchachos pronuncien esta alabanza y los defiende frente a aquellos que los critican. Nosotros también, por la predicación del Evangelio, estamos siendo confrontados con la realeza de Jesús. Aquí se está desafiando nuestro entendimiento. ¿Qué entendimiento tengo yo realmente de Jesús? ¿Te has parado a pensar en eso? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Qué relación tienes con Él? Él no solamente es el que trae nuevas normas, nuevos reglamentos. Él no viene a intentar mejorar las condiciones sociales y materiales del hombre en la tierra, no. Su reino no es de este mundo. Como fue profetizado en el Antiguo Testamento y ahora declarado en el Nuevo Testamento, Él es el Rey, el que tiene toda autoridad sobre tu vida, el que pone principio y fin a tu existencia, el que quiere que te sometas a Él, el que te llama al arrepentimiento y con ello te está ofreciendo la salvación. Si no has entendido eso, es que no has entendido nada del Evangelio. Esto no es un asunto de comprar, es un asunto que el Señor nos concede, pero nos lo concede cuando nos sometemos a Él. ¿Qué es lo que hicieron los ciegos? Hijo de David, era un reconocimiento, tú eres el Rey, solo tú puedes salvarnos. Es así como nosotros afrontamos al Señor. Este que manifiesta misericordia no es débil, se enfrenta a aquellos negociantes, se enfrenta a aquellos religiosos que están impidiendo que la verdad del Evangelio florezca en el lugar central de la adoración del Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues lo que había profetizado Isaías, Él vendrá a eliminar todo eso, toda religión falsa en el corazón de los hombres, a establecer un reino de justicia. Estos, tarde o temprano, acabarán siendo juzgados. Aquí hay un avance de lo que será el reino en su futuro, pero aquí ya ahora hay una realidad. El Señor reina, el Señor ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y manda, no suplica, no sugiere, no a ver qué te parece, sino manda a todos los hombres, tú incluido, en todo lugar que se arrepientan. No hay otra manera de relacionarnos con el Señor. Estos parias de la sociedad tuvieron ese encuentro con Jesús y fueron transformados para siempre. Sin embargo, entender esto no es suficiente. Aquí tenemos que afrontar de manera personal la demanda de Cristo, una sumisión completa, una obediencia instantánea. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, reflejado en el propietario de aquellos burros, ¿verdad? Estuvo dispuesto a ofrecer todo lo que tenía al Señor. Imaginaos cómo estaría Jerusalén en aquellos días, de bote en bote. Bueno, se lo lleva, ¿dónde acabarán estos burros, verdad? No se preocupa, sigue las instrucciones que le han sido dadas. Y así nosotros también debemos entregarnos totalmente al Señor. No pensar lo que eso nos pueda costar, los líos que pueda traer a nuestras vidas. Si el Señor reina, el Señor provee, el Señor da, el Señor no hará que nos falte nada de lo que Él nos ha prometido. Otra enseñanza que nosotros podemos extraer de este pasaje es que nosotros también, como pueblo suyo, deberíamos airarnos por aquellos que esconden el Evangelio, por aquellos que deslucen el Evangelio, aquellos que tienen una doctrina cochambrosa, una doctrina descuidada, aquellos que ofrecen tantas cosas en lugar del Evangelio, aquellos que creen que el Evangelio no es suficiente y tienen que apuntalarlo con obra social, con ayuda de todo tipo. Eso es lo que estaban haciendo allí en el templo. Dice, no, pero es que eran sinceros. Pues estaban sinceramente equivocados. Y el Señor nos dice, bueno, vamos a ver si vamos corrigiendo las cosas, que esto se está yendo de madre. No, el Señor dice, con esto hay que acabar ya. Y con una iglesia que no tiene claro cuáles son sus bases, cuáles son sus creencias, qué es lo que defiende. Si somos columna y baluarte de la verdad, ¿qué estamos sosteniendo? ¿Qué mensaje y qué método estamos usando? Muchas veces nuestro método oscurece el mensaje, como el método de aquella gente. La gente no estaba allí. Ellos distinguían entre el mercado y el templo. Y en el templo no vendían cosas del mercado. Mira, ya de paso unas velas por si se va la luz. Ya de paso, no sé qué, un poquito de aceite porque tengo que freír para la cena. No, no. Aquello era todo sagrado. Pero con eso estaban poniendo delante de la realidad del templo y de la necesidad del templo, estaban poniendo cosas que no tenían por qué estar allí. El cristianismo del siglo XXI no es menos culpable que aquellos mercaderes. ¿Cuántas cosas ponemos supuestamente para ayudar? Yo vengo de tan lejos, no puedo traer una ovejita, se me muere por el camino, la compro allí. Esas cosas que hacemos para facilitar la adoración, o para que la gente crea, hagamos las cosas para que si vienen no seamos extraños. Ganémonos el derecho a hablarles. El derecho lo ganó Cristo en la cruz y dijo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vosotros no tenéis que mendigar a nadie el derecho a predicarle el evangelio. En mi nombre, id, yo ya he conquistado. Id y predicar el evangelio. Queridos míos, todo lo que nosotros ponemos para ayudar al evangelio es una mesa que está estorbando el acceso de las naciones al Señor. Reexaminemos nuestra vida como individuos y como iglesia, porque el Señor vendrá un día y pondrá las cosas en orden. El templo, que es la iglesia, debe ser una casa de oración. Esto no es una empresa comercial, a ver cómo llenamos más asientos. Este tiene que ser un lugar donde el evangelio sea claro y solo el evangelio. La salvación para todo el mundo tiene que salir desde este lugar. Y solamente eso, que otros, que el mundo que es especializado en entretener a los hombres, que lo haga. Además lo hacen mejor. Tienen los medios y tienen el personal. El Señor nos ha escogido a nosotros para ser un remanente. Que cuando decimos Hosanna sabemos lo que estamos diciendo. Y cuando decimos este es el ungido, sabemos lo que estamos diciendo. Y no lo enmascaramos con otras cosas, a ver si lo hacemos apetecible. Delante de nosotros tenemos las diversas etapas del reino, ¿verdad? Tenemos el disfrute que el Señor nos ofrece de perdón, de restauración. Se nos habla aquí de la expansión de este reino. Se nos habla también de la consumación del reino. Todo esto será una realidad sin tropiezos ni dificultades cuando Él establezca los nuevos cielos y la nueva tierra. Y aquí tenemos a este que es el rey, que entra humilde, montado sobre un borriquillo que va a venir para ascender al trono. Y eso pasa por la cruz. Él va a hacer allí por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Se enfrenta a la hostilidad de los hombres para poder asegurarnos la victoria final. En cuarto lugar, y terminamos ya este pasaje, nos encontramos, lo hemos visto en su encuentro en Jericó con los dos ciegos, lo hemos visto entrando en Jerusalén, ahora entrando y limpiando el templo, finalmente lo vemos enfrentándose a esta higuera. Dice en el versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Fijaos que aún los discípulos, cuando vieron esto, dice que se maravillaron. Al ver la higuera muerta, se maravillaron. Ahora, ellos no son los únicos en asombrarse. Hay algunos que han puesto en tela de juicio este milagro y dicen, bueno, es que tenía tan mal carácter Jesús que la tomó con esa pobre higuera. Es el único milagro, por así decir, que destruye vida, porque se podría hablar de los cerdos de los gadarenos, pero al menos el trasfondo allí era liberar a aquellos hombres de los demonios. Pero aquí directamente, ¿qué pensaría algún ecologista de nuestros días, verdad? El Señor haciendo este tipo de cosas. Pero fijaos que el contexto nos da la razón por la cual esto sucede. ¿Qué busca el Señor en la higuera? Busca fruto, ¿verdad? Y en la Escritura, el fruto es el símbolo de la obediencia. la obediencia a la palabra del Señor, la obediencia al Rey. Recordar que el mismo Mateo nos presenta el inicio del Evangelio. Dice que antes que llegase Jesús predicando el Evangelio del Reino, llegó un precursor, que era Juan, conocido como el Bautista. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje de Juan? El Señor viene rebuscando a ver si hay fruto donde se espera que haya fruto. Capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensé, fijaos, esto es de gente que viene a unirse al pueblo de Dios. Y él dice, es un momento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, estamos bien arraigados, somos la higuera auténtica y esto tarde o temprano, por activa o por pasiva, va a tener que dar fruto. No penséis que podéis decir, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ese mismo que puede levantar hijos contra natura, ¿qué es lo que dice? También el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué talar un árbol? Porque no da fruto. Lleva plantado siglos ahí y no está dando fruto. Eso es lo que pasaba con Israel. Eso es lo que pasaba con el pueblo judío. El Señor los tenía allí, les dio una tierra, les dio la ley, los protegió, envió el ángel suyo delante de ellos para guiarlos. Y va a buscar fruto y una y otra vez encuentra que no hay fruto. Y por eso ahora el reino ya se ha acercado. Ya se pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Y dice, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estos líderes que habían convertido el templo en un mercado, ese pueblo que los arropaba, esa ciudad de Jerusalén, esos habitantes que se creían mejor que los romanos y que cualquier otra nación, no estaban dando el fruto que se esperaba de ellos. Así que ese era un mensaje para toda Jerusalén. Ellos tenían un privilegio. El hecho de tener, fijaos, en nosotros, ellos tal vez no, pero nosotros sabemos lo amplia que es la tierra. Y de toda la humanidad que está en todos los continentes de la tierra, el único lugar donde el Señor se manifestaba era en aquel templo. Y no estaba haciendo ninguna diferencia. No había dado ningún fruto. Ellos tenían todos los privilegios, pero no los habían aprovechado. La salvación viene de los judíos, no viene de otras culturas ni de otros lugares, pero en el lugar donde el Señor se manifiesta, ellos han creado un centro comercial. Y como la higuera, ellos tenían que haber dado fruto. Habían sido plantados cuidadosamente por el Señor. Y el Señor les deja tiempo. Y un año, y otro, y un siglo, y otro, y otro. Y los poda, y son llevados al exilio, y los vuelve a traer a ver si remontan. Y no hay manera. 700 años más tarde, volvemos a lo mismo. Y ahora viene el Señor. Y sí, viene a traer salvación, pero también viene a traer juicio. Y todos aquellos que no están dando frutos, es que ya se acabaron las oportunidades. Todos aquellos que despilfarraron los privilegios, aquellos que no honran al Rey, aquellos que no se someten, aquellos que no obedecen, aquellos en definitiva que no están dando frutos, vemos cómo son cortados. Y eso es lo que el Señor se encontró en el templo y a las afueras del templo. Gente que profesaba algo que no era. Se llamaban a sí mismos pueblo de Dios, pero el Señor no estaba en sus vidas. Y aquí nos llega el eco de las palabras del profeta Miqueas. En Miqueas 7:1 dice, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo que comer. Fijaos, la higuera tiene la peculiaridad de que da el fruto, no el fruto maduro, pero empieza a verse el fruto antes de que salga la hoja. Y alguien dice, bueno, pero es que en aquella época todavía no era tiempo ni para salir el fruto, pero ya había salido la hoja, con lo cual era señal, tenía todas las apariencias de que allí había fruto. Alguien también puede decir, ah, pero ¿qué pretendía el Señor si el fruto no maduro, el fruto verde de la higuera no está bueno? Pero es comestible. Pero El hecho de que daban la apariencia y era todo fachada es lo que hace que el Señor diga, nunca más dé fruto. Y vemos cómo aquí el Señor, ese que tiene poder para calmar a un burrito la primera vez que se monta en él, ese que tiene el poder para calmar la tempestad, ese es el que maldice aquella higuera. Con esto está señalando, sí, él es humilde, él viene a salvar, pero no deja de ser el Dios de ira, el Dios de juicio. Su naturaleza no puede convivir con el pecado ni con la hipocresía religiosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, de todos los habitantes de Madrid en este día, nosotros tenemos el privilegio de estar escuchando el mensaje del Evangelio. Y no es, bueno, este domingo no, pero a ver si otro me hace tilín. Es que el Señor nos va a pedir cuentas de lo que este mensaje hace en nuestros corazones. Por eso tenemos que suplicar, Señor, si hay algo que tengas que hacer, hazlo. Yo no me quiero ir de aquí simplemente anotando un sermón más que he escuchado y una repetición de los viejos himnos que estamos cantando. Si no damos fruto, fruto de obediencia, de vidas transformadas, de vidas que anuncian este evangelio del reino. Si no hoy, otro día, también nosotros seremos cortados. El Señor espera de nosotros el fruto de la adoración, de la alabanza, de la sumisión, de la obediencia. Y esa maldición de la higuera era un avance de la destrucción de Jerusalén. Solo unos años más adelante, Jerusalén sería destruida. Y vemos cómo ni siquiera los discípulos se están dando cuenta de lo que el Señor está diciendo. Fijaos que dice el versículo 20, viendo esto los discípulos, o sea, viendo que la higuera se había muerto, decían asombrados, decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Dicen que cuando tú apuntas a la luna, el necio se queda mirando al dedo. Y esto es lo que hacen estas personas. No se quedan considerando que ahí tienen aquel que tiene poder para secar una higuera al instante. No se quedan mirando. Ah, mira lo que ha pasado. No han entendido realmente la enseñanza. Y antes de criticarles, pensemos en nosotros mismos. Han pasado 20 siglos. ¿Estamos nosotros en mejor situación espiritual? ¿Hemos entendido nosotros realmente estas cosas? Y lo que el Señor responde ante ese asombro ignorante de los suyos está en el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y aquí el Señor está anunciándoles cuál iba a ser su tarea. Ellos, dentro de poco, solo poco más de 40 días después, el Señor les va a decir, ahora tenéis que ir por todo el mundo y llevar este evangelio. Este evangelio que aquí es rechazado, es el vosotros lo tendréis que llevar por todo el mundo. Y tendréis que subir montañas. Y tenéis que afrontar dificultades. Pero creed que el Señor las vencerá. Este es el evangelio del reino. No es el evangelio de la debilidad. Si vosotros simplemente creyereis, yo digo que conquistaréis el mundo para este reino. Jesús aparentemente había fracasado y ahora le está diciendo a ellos que ellos tienen que conquistar al mundo. ¿Cómo podían hacerlo si no era por la fe? Por eso dice, no os quedéis mirando a la higuera. Mirad la comisión que yo os doy. Aquí en Jerusalén esto va a continuar, aquí el Evangelio va a estar oculto. De hecho, este lugar, este testigo del Evangelio va a ser destruido. Ahora vosotros vais a tener que salir con el Evangelio. Y para una tarea tan tremenda, tan grandiosa, imposible para los hombres, contad conmigo. No tenéis que hacer malabares, no tenéis que hacer ninguna actividad para medio evangelizar a las personas y luego medio evangelizar y ya vosotros entráis a rematar. No, confiad, yo estoy con vosotros. Y vemos cómo les da autoridad, dice, esto de la higuera quedará en nada. Y ellos lo habrían de experimentar. Un tiempo después, en aquella iglesia en Jerusalén que se comenzó a establecer allí, habría de ver este matrimonio, que fueron estos sin fruto, ¿verdad? Pero que querían tener la apariencia de dar fruto, Ananías y Zafira. Y fijaos esa autoridad que el Señor les está dando, lo que hemos leído hoy en la confesión de fe, ¿verdad? Les son cerradas las puertas. Para ellos no es, porque ellos no son, nunca lo han sido. Ellos tienen la autoridad para eso. Pero también el Señor les está diciendo, vosotros llevaréis el Evangelio a todas las naciones. Vosotros sois el nuevo templo, vosotros sois la nueva iglesia, vosotros sois los nuevos proclamadores del Evangelio del Reino. Y de esta manera vemos cómo Jesús culmina su entrada en la ciudad. En el versículo 20 se habla de esa maravilla, el recibir la vista, el ser sanos, pero vemos cómo el Señor no solamente hace esas cosas maravillosas, asombrosas, también les muestra el lado oscuro. El Rey demanda fe, demanda obediencia, fruto, justicia, no solamente profesión. Toda esta gente profesaba creer en Dios, pero no era suficiente decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. No se trata solamente de tener una teología correcta, hay que tener una práctica correcta. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es nuestro desafío. Allí había gente que no estaba lleno de budistas, ni estaba lleno de agnósticos el templo, estaba lleno de supuestos adoradores que decían Señor, Señor y Hosanna, pero no habían vivido sus vidas para la gloria del Señor. En contraposición con esto tenemos aquellos ciegos, aquellos cojos, aquellos muchachos. ¿Qué van a entender los muchachos? Que se vayan, que molestan. No, no. De esos el Señor ha enriquecido su alabanza. Ese es el pueblo que el Señor quiere. Así es como el Señor te quiere a ti y me quiere a mí. Así es como quiere a su iglesia. Si no somos ese tipo de cristianos, no somos cristianos de ningún tipo. Que el Señor nos traiga el arrepentimiento. Que el Señor reine, gobierne, salve nuestras vidas y nos haga útiles para hacer esas cosas que asombran. Llevar el Evangelio que da vida a hombres que están muertos como un día los tuvimos nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, Dios nuestro, Padre amado, cuánto nos habría gustado estar allí entre aquellas multitudes en Jerusalén aquel día. Cuánto nos habría gustado, Señor, de haber sido ciegos o cojos físicamente, ver que este rey enviado por ti no venía a destruirnos, ni a espantarnos, ni a echarnos a patadas, sino a cambiarnos, a darnos vida, a darnos plenitud, a darnos salvación y a entregarse en rescate por nosotros. Pero Señor, si no estuvimos allí, aunque tenemos ese deseo, de alguna manera lícito, nosotros tenemos otras bendiciones, tenemos tu palabra completa, tenemos toda tu revelación, todo lo que nos es necesario para la vida y para la piedad. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas cosas. Señor, eso es algo que nunca podemos dejar de agradecerte, nunca te agradeceremos demasiado. Pero al mismo tiempo tememos y temblamos, Señor. No sea que seamos como algunos de estos personajes que, estando dentro del lugar donde tu presencia es manifiesta, estamos aquí para otras cosas, para nuestro mercadeo, para nuestro interés, para nuestro beneficio. Y estamos, Señor, desinteresados de ti, dándote la espalda. Y estamos, Señor, temerosos de los hombres y por eso, no creyendo en tu poder, nosotros queremos hacer nuestro propio mensaje, nuestro propio método, queremos echarte una mano. También lo querían aquellos mercaderes, pero se equivocaban. Oh, Señor, si estamos en esa línea, ten misericordia, perdónanos, restáuranos, haznos ver la verdad. Y danos tu espíritu para que andemos en ella. Señor, haz que tus hijos que estamos aquí en esta mañana salgamos con un sentido de responsabilidad de cuáles son tus demandas para nosotros, que salgamos de aquí agradecidos por la obra que has hecho en nosotros, y que salgamos confiados que tú irás con nosotros donde quiera que prediquemos el Evangelio, sea a nuestros familiares perdidos, o sea a personas cerca o lejos de nosotros, que no confiemos en nosotros mismos, pero que sepamos que ese Rey manso y humilde sigue teniendo poder para abrirse paso en los corazones más endurecidos, para traer lo que los hombres no buscan, lo que los hombres rechazan por sí mismos, pero que tú puedes hacer que penetre en nuestros corazones. Confiamos en ti, Señor. Queremos pedirte estas cosas para que la gloria sea tuya y solo tuya. Y te lo pedimos con humildad y en el nombre de tu Hijo. Amén.